Bueno, muchas gracias a todos por haber venido aquí a la charla. Como decía Ricardo, soy Javier Archeni, hago diseño, programación y contenidos web, mucho WordPress, también es cierto, y soy podcaster en el programa República Web, no Web Reactiva, como decía, desde hace poco, desde 2016, junto a Andros, que está ahí con el teléfono, y a un compañero que se incorporó después, que se llama David Vaquero, que es un formador que vive en Salamanca, pero hace formación en toda España, con lo que nos reunimos los sábados, fundamentalmente los sábados, porque es el día libre, y grabamos en remoto. David y Andros y yo nos reunimos en una escuela aquí de formación en Valencia que se llama IDCREA, que nos cede las instalaciones para grabar, que parece que no, pero para hacer podcast hace falta un entorno más o menos controlado, un entorno así chulo que tenga un sonido adecuado. No lo puedes hacer en un bar porque es complicado el sonido. En cuanto empiezas a grabar una cosa, te das cuenta del ruido que hay en la vida. Bueno, el tema de podcasting ya es un viejo conocido de lo que es la afición del mundo de la web. A mí me hizo gracia ese tweet que lo vi el otro día y digo, vaya hombre, pues sí que es verdad, porque en Estados Unidos están algo saturados del mundo del podcast, y aquí quizá vamos hacia esa onda de también hay mucha competencia, mucha saturación. Y como decía Erika, decía, bueno, el otro día conocí a un tío que no tenía un podcast, ¿no? Porque parece que hoy en día tener un podcast es bastante... empieza a ser como tener un blog. Es fácil, es una... No vas a hacer un... No es tener un canal de YouTube, que no es que sea difícil, pero tienes que ponerte delante de la cámara, editar, luces, sonido. En cambio, el mundo del podcasting es... Bueno, es un poco amateur, ¿de acuerdo? Yo hace tiempo me refería al mundo del podcasting como un poco cutre, en el aspecto de que... es fácil ponerse a hacer un podcast. Eso, por ejemplo, es una grabadora con la que yo empecé, una grabadora que es multipista, puede grabar hasta 3-4 personas. Podemos hacer un podcast como el de nuestros amigos, ¿no? También me gustó mucho esta tira cómica porque, efectivamente, en el 2010, no hace mucho, el podcasting eran 3 amigos grabándose en su casa o en remoto. En cambio, ya en el 2020 ya vemos que seguimos igual. Somos 3 amigos grabándonos, pero somos muchos más amigos, hay mucha gente haciendo también podcasting. No significa que eso sea la realidad actual. ¿Qué tenemos ahora mismo? Las cosas han cambiado mucho. El mundo del podcasting ya empieza a ver cierta calidad, o bastante calidad. Tenemos, por ejemplo, HBO. HBO, el canal de HBO, que en su serie de Chernobyl hizo un podcast que la verdad es que está francamente bien, porque episodio a episodio iban describiendo lo que pasaba en la serie. Es una transmedia, ¿no?, que se llama. Cómo coges un medio y lo trasladas a otro medio. También tenemos un caso que me parece paradigmático, de la BBC. BBC, que es una de las plataformas, yo creo que más, con más solera dentro del mundo del podcasting. Yo, por ejemplo, empecé a escuchar podcasting a través de la BBC. Creo que son excelentes en su trayectoria. Hicieron un programa que se llama el Brexitcast, y Brexitcast ha acumulado 14 millones de descargas. Un programa que, a fin de cuentas, lo que viene a contar es el hastío que supone para los británicos el tema del Brexit. Pero bueno, han conseguido que un programa con un toque de humor se coloque entre los más escuchados en Reino Unido. Luego tenemos también en Netflix, que ya ha empezado lo mismo. Tenemos Behind the Irishman, que es un podcast, al igual que Chernobyl, dirigido a explorar el contenido que hacen en la plataforma de Netflix, pero en el mundo del podcast, con números bastante importantes. Pero bueno, esos son los grandes. Tenemos los pequeñitos. Pepe Diario. Pepe Diario es un señor que es un periodista deportivo, un periodista que de la noche a la mañana hizo números y dijo, de acuerdo, yo puedo vivir de esto. Se fue a su jefe y le dijo, prepárame la cuenta que me voy. ¿Por qué? Porque él, con un programa de fútbol o de deporte en general, bueno, fútbol fundamentalmente, tiene sus suscriptores que le pagan 3 euros al mes. Él hizo números y dijo, uy, ¿qué cobro aquí en el diario donde trabajo? Tanto. ¿Qué me pagan mis suscriptores? Hago lo que me gusta, me lo monto por mi cuenta. O sea, eso es en España. Hay gente viviendo el podcasting en España, lo cual me parece espectacular. Luego tenemos a Alex Fidalgo, un tío bastante también conocido, que también es periodista y que decidió que quería hacer lo que le gustaba. Venía del mundo de la televisión, del mundo de la prensa, y también dirigió su carrera profesional hacia el mundo del podcasting. No vive del podcasting, pero ha conseguido una proyección espectacular gracias a su programa Lo que tú digas, donde entrevista a gente muy conocida, actores, fundamentalmente gente de la cultura, ¿de acuerdo? Muy chulo. Luego tenemos a Fernández Villanueva, un periodista de hace muchos años, que tiene un programa diario, no solamente tiene uno, tiene varios, de historia, de libros, fundamentalmente es de periodismo, que también vive del podcasting. Ha montado su plataforma de medios, en este caso hace poco, en lo que es iVoox. iVoox, que es el líder en España en lo que es la... el mundo del el audio enlatado, por así llamarlo, no diría casi ni podcast, yo diría audio bajo demanda. En España es la plataforma líder, mal que le pese a mucha gente, porque cuando utilizas iVoox como cliente o como productor, os puedo asegurar que no es la mejor de las experiencias, y no sigue siéndolo, pero por aquello del destino se han situado en una... el destino les ha puesto ahí, ¿de acuerdo? No tienen ni la tecnología adecuada, pero tienen... el audio en español en el bolsillo. Yo creo que ahora mismo iVoox está como el principal protagonista del mundo del audio en España. Luego tenemos aquí en Valencia Plaza Radio, que es una cabecera, que ha montado también una plataforma de podcast alrededor de su cabecera, ¿de acuerdo? Tiene muchos programas, incluso están incorporando gente que venía del mundo de la radio que quiere hacer cosas diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que hicieron un programa de este negrito, el nigeriano, el Lori Mani, sí, que es una celebridad en YouTube, pues también tenía un programa en Plaza Radio bastante gracioso. Y luego la cadena SER, el Grupo Prisa, con Podium Podcast, que se metió hace un par de años al mundo del podcasting, con un sello de calidad indiscutible, porque yo creo que Podium Podcast quiere recuperar esa radio novelada, y hacen programas de gran calidad. No hacen actualidad, como por ejemplo Villanueva, que hace mucha actualidad, pero Podium Podcast se dirige a lo que es al mundo de la narrativa, ¿de acuerdo? Ya dijéramos que es etiqueta negra, pero claro, tienen el respaldo económico del Grupo Prisa, y además tienen la suerte de contar con patrocinadores. Ya veremos cómo el mundo de lo que es el podcasting está teniendo bastantes novedades. La última, la más importante, sin duda, o sea, hablar hoy en día del podcasting es hablar de Spotify. Spotify, la compañía sueca que ha hecho lo que nadie se atrevía, a meter millones y millones de dólares en el mundo del podcasting. Es una... La verdad es que es un movimiento bastante arriesgado, teniendo en cuenta que el podcasting, por mucha trayectoria que tenga, porque hay programas excelentes, pero no hay dinero. El gran problema del podcasting es que no suena el dinerito, no hay dinero. Pero Spotify se ha propuesto, quizá con una huida hacia adelante, porque todo el mundo sabemos que Spotify pierde dinero religiosamente cada año. Entonces, ¿qué pasa con Spotify ahora? Spotify lo que quiere es buscar otro nicho de mercado que le ayude a esa falta de ingresos, o por lo menos de pérdidas. Por tanto, se ha inventado esto. Hace poco lanzó el streaming ad insertion, que no ni más ni menos que cómo colocar programática de toda la vida en los auriculares de la gente. ¿Cómo? Fijaros, tenemos, ellos lo que hacen es distribuir los anuncios, pero sobre todo en función de una edad, de un género, de un dispositivo, y sobre todo del comportamiento de escucha. Sin duda es una tecnología revolucionaria en el mundo del podcasting, porque el mundo del podcasting o la publicidad nunca ha sido... No sé si alguien de aquí tiene un programa de podcasting, se ha planteado anunciantes, patrocinios, es complicado. Pero las grandes ligas parece que ya quieren apostar por el mundo del podcasting. Las grandes ligas, amigos míos, porque yo creo que tanto WordPress como el mundo del podcast siguen siendo de las pocas o de las últimas aldeas galas que tiene Internet. Ya lo hemos visto en el mundo editorial, como vivir de Internet. Veamos siempre el mundo blog, ¿de acuerdo? Yo creo que WordPress nació del mundo blog, se mantiene quizá todavía muy metido en el mundo del blogging, por supuesto, en la parte de, no en la parte de .org, sino en la parte de .com. Se mantiene todavía como una compañía muy de blogging, y por tanto una empresa que, perdón, como una tecnología o como una incluso religión que, como pongo ahí, ama la web abierta, independiente y libre. Pensemos que tanto como un blog como un podcast puede ser puede acceder la gente a mi contenido desde cualquier, o sea, a mi contenido es estándar, ¿de acuerdo? Yo con un navegador web puedo acceder a mi contenido de manera libre, ¿de acuerdo? Y sobre un estándar. Luego, además, fijaros que se puede publicar sin necesidad de intermediarios. Yo tengo un dominio, me instalo mi propio WordPress y a publicar. Me puede gustar más o menos lo que lea en ese, en esa página web, pero hay cierta independencia, ¿no? No tengo por qué depender de que me diga alguien, oye, mira, no me gusta lo que escribes, no me gusta lo que publicas. No tiene por qué ser así, no hay intermediarios. Y eso es muy bonito. Y además, por supuesto, lo que yo a renglón seguido creo que es lo más precioso del podcasting y es la libertad de ideas y de expresar o compartir conocimiento. No más ni menos lo que estamos haciendo aquí. Estamos en una meetup, compartimos conocimiento y no tenemos a nadie que nos diga lo que podemos o lo que no debemos decir. Bueno, Ricardo, que se acaba de marchar. Bien. El WordPress, una herramienta perfecta para el podcasting. Yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que maneje WordPress, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que estamos aquí manejamos WordPress. WordPress, para utilizarlo como el eje de nuestra presencia en Internet con el podcasting, es perfecto. ¿Por qué? Es un CMS, como lo que puedo un pino. Podemos tener nuestras, podemos extender el contenido de nuestro WordPress con la entrada personalizada. Podcast, episodios, ¿de acuerdo? Tenemos también la posibilidad de hacer taxonomías, ¿de acuerdo? Podemos poner categorías y etiquetas que enlacen muy bien el contenido de nuestro sitio web. Y además también podemos hacer con el CMS, tenemos nuestros campos personalizados. Enseñaré rápidamente cómo lo tengo montado yo, pero veréis que, por supuesto, gracias al ecosistema plugin, no lo monta todo, es decir, entradas personalizadas, taxonomías personalizadas y campos personalizados para adaptar perfectamente lo que es el contenido del podcasting a tu página web. Luego lo más importante, RSS, las tres letras más importantes de Internet, para mí, bajo mi punto de vista. RSS que hace poco Apple News se lo cargó. Apple News se cargó RSS porque considera, y a mí personalmente es una cosa que me revienta, es que se bloqueen los accesos al RSS. Creo que es, incluso este chico que hace poco se hizo el aniversario de su muerte, Aaron Swartz es uno de los creadores de RSS, de Reddit, por ejemplo, y era una persona que tenía una defensa ultranza de RSS. Yo creo que WordPress, como todos sabemos, tiene por defecto nuestro feed, que ya podemos personalizar. Yo creo que es lo importante. Podemos personalizar perfectamente el feed gracias a las herramientas que nos da WordPress. Luego tenemos nuestra página web en WordPress que podemos extender. Tenemos la capacidad de hacer membresías, los membership sites, ¿no?, tan de moda ahora, con diferentes plugins. Podemos hacer tiendas online, podemos vender nuestro contenido físico o nuestro contenido digital a través. O también podemos introducir conceptos de donaciones. Bueno, ahí tenemos diferentes opciones para recibir donaciones. Yo utilizo una, pero hay varias. Luego, una cosa que es muy importante en el mundo del podcasting, que luego recomendaré de manera, vamos, bastante, con bastante intensidad, y es el mundo de la comunidad. El problema del podcasting es que, a excepción de iVoox, que es una de sus, considero, grandes ventajas, el mundo del podcasting no se ha comportado bien en el mundo de la comunidad. Facebook, Instagram, puedes introducir comentarios, poner me gustas, y eso es lo que le da un componente social, que al mismo tiempo es adictivo. ¿Hace falta un toque de dopamina en el mundo del podcasting? Sí. ¿Nos lo pueden dar las plataformas? No, no quieren. Spotify, ¿veis algún comentario en Spotify? Me gusta esta canción, no me gusta, no hay nada, ¿verdad? Está pensada, Spotify es una herramienta pensada para el streaming, puro y duro. Todo lo demás sobra. Y luego además tenemos el SEO, es decir, nuestra página web, nuestro WordPress nos permite extender nuestro contenido a través de Google para que nos encuentre la gente, cosa que es muy difícil. Si WordPress hace todo eso, porque mucha gente decide depender de las plataformas, de terceros. Primer motivo, que no existe cuando tú te empiezas a hacer un podcast o te lanzas con el podcast, no tenemos una estrategia específica en relación al audio. Sí que la podemos tener en relación al texto, a las imágenes, porque nos han enseñado que Google se comporta de cierta forma respecto a la indexación del contenido. Pero cuando llegas al audio dices, yo me hace falta una solución rápida, iVoox, ¿no? Voy a iVoox, subo a iVoox, alimento a iVoox, que viva el señor iVoox de mi contenido, que o en el caso de los vídeos, que viva el señor YouTube de mis contenidos. Error craso que seguiremos arrastrando en Internet durante muchos años. No valoramos lo suficientemente nuestro contenido. Luego, otra cosa muy importante, no se comprende el medio ni tampoco a los actores que intervienen. ¿Por qué? Cuando nosotros accedemos a subir contenido en Internet, para nosotros todos los gatos son pardos. Es decir, no sabemos, ni como consumidores ni como productores, no sabemos si nuestro contenido, ¿cómo lo subo? ¿Me lo cogen? ¿No me lo cogen? ¿Lo tengo que subir a Spotify? ¿Lo tengo que subir a Apple Podcast? Es sumamente sencillo, pero no lo comprendemos. Por tanto, lo subo a iVoox o lo subo a Spreaker, que es otra plataforma de alojamiento de audio, y Santas Pascua. Y ahí cojo yo el feed y lo distribuyo. Cosa que está muy bien, ¿eh? Yo no digo... No voy a defender aquí a ultranza el WordPress con el podcasting. Yo durante mucho tiempo he alojado en iVoox, sigo alojando en iVoox, seguiré alojando en iVoox, pero no lo recomiendo, por los motivos que explicaré. Y el último, el efecto YouTube. Si está YouTube, tiene que haber un YouTube del audio. Y en España ese YouTube es iVoox, ¿de acuerdo? O para otros será Spreaker, o ahora mismo Spotify, ¿no? Que está cogiendo una atracción bestial. Bueno, perdón. Luego, otro motivo por el cual, pues barrera técnica, yo pongo aquí, fijaros, evitable. ¿Por qué pongo evitable? Porque no es tan complicado. Y ahora veremos que no es tan complicado para una persona que maneja un poquito WordPress, un poquito, no hace falta ser un experto, no es complicado el montar una plataforma de podcasting con un WordPress. Y luego también otra cosa que nos da bastante miedo es el tema de la transferencia de archivos, cosa que en los últimos años cualquier persona que pisa un poco Internet sabe que ha bajado de manera drástica lo que es el mantener archivos grandes en Internet y la transferencia, que es lo más caro. En Internet lo más caro no es tener un Dropbox donde yo meto el contenido, es la transferencia, y la transferencia ha bajado mucho. Y luego, para finalizar, tenemos el dilema ese de la exposición y el control. Cuando yo creo un podcast, digo, yo quiero que me escuchen. ¿Quién no quiere que le escuchen? ¿Quién no quiere que le lea? Todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí tengo ese dilema en el que las plataformas me dan la audiencia, pero yo quiero tener el control. ¿Qué hago? Cedo el control a cambio de la exposición. Y ahí tenemos a todos nuestros amiguitos, ¿no? Tenemos a iVoox, tenemos a Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, que aunque sea radio, también tiene la posibilidad de que tú le agregues a su contenido. De todos estos de aquí, solamente este aloja contenido. Mi MP3, mi contenido, mi transferencia la pone iVoox. Es la gran ventaja. iVoox dice, dame tu contenido, dame tu MP3, y si tienes 100.000 descargas, tú no pagas un duro. Pagas los 2,50 al mes como productor pro. Pero el contenido lo distribuyo yo. Tú te olvidas. ¿Es una solución buena? ¿Qué os parece? ¿Es buena o mala?
Una pregunta. ¿Tú creas el contenido, pero cobras por ese contenido? O sea, luego si tiene X publicidad o
bien visita... No. iVoox y cada...
Cogen un producto tuyo y lo explotan.
Sí, claro, o sea, el trato es ese. El trato es que tú subes el contenido, te desvinculas del almacenamiento del contenido y viven. Tú tienes la libertad de que te escuchan 30 personas, no pagas. Te escuchan 3.000 personas, no pagas. Ese es el trato. Pero ellos se encargan de tener un catálogo inmenso de podcasts, lo cual es un negocio completamente legítimo. Yo creo que ellos dan un gran servicio, aunque tengan ciertos detalles que no molan. Pero bueno, ese es el trato. No hay más. En cambio, los demás, quitando Spreaker, que se comporta un poco como iVoox, los demás no alojan ni un MP3, ni un kilobyte. No alojan nada. Se nutren del RSS, de tu RSS, que normalmente, si yo lo subo a iVoox, iVoox me da el RSS, que es lo que yo distribuye a mi audiencia, y iVoox se encarga de, bueno, no se encarga de nada, sino que tú cargas como usuario de Apple, te haces cuenta en Apple Podcasters y subes tu RSS. Dígame su RSS, el de iVoox. Dígame Spotify, dígame su RSS, el de iVoox.
O el de Spreaker,
correcto, claro. Por eso digo que iVoox y Spreaker son parecidos. Son como hosting de iVoox, de podcast, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y TuneIn, por supuesto,
pero
igual.
¿Te ofrece, por ejemplo, herramientas para emisión en directo y todo? Que
sí, Spreaker. Lo que pasa que, hombre, a ver, es una opinión. Yo, si yo emito en directo.
En iVoox y en Spreaker, digamos, me acuerdo.
Spreaker técnicamente le pega 80 vueltas a iVoox. El problema de iVoox es que se ha encontrado con un éxito, quizá. Durante mucho tiempo ya huele, es que ya ha llegado un tiempo en el que, chicos, empezar a dar un servicio como toca, porque es verdad que Spreaker, que es una compañía italiana, media americana ya, sí que han conseguido a nivel técnico dar muchísimas ventajas.
De hecho, yo lo tenía en iVoox y cuando tiré a pagar, me atendieron tan mal que pasaron me tardaron un montón en contestarme que al final no fui a Spreaker, cuando llegó el momento de pagar.
Claro. En ese aspecto Spreaker, claro, lo que pasa es que Spreaker a nivel de precios es bastante más caro, y es verdad que en iVoox, pues bueno, pues esto, los que estamos aquí sería una multinacional para iVoox, son 4 o 5 allí los que trabajando, ahora creo que hay 7 personas trabajando en iVoox, o sea, cuidado, es que hay que saber dónde están, entre iVoox y Spotify es como comparar neumáticos Manolo y la Ford, o sea, es que llega un momento en el que también hay que saber dónde se pisa, ¿no? Y hay que darle, voy a César lo que es del César. Esto es un montaje de podcast sobre que yo particularmente es como lo tengo montado. Lo digo por si le ayuda a alguien. En principio hay diferentes plugins, diferentes combinaciones, pero no es una melodía que se parece, ¿de acuerdo? Para montar un podcast en un WordPress, tan sencillo como, por ejemplo, este plugin, ¿no? El Seriously Simple Podcasting, ¿de acuerdo? Que es gratuito. Porque lo compró, esto lo hacía un señor que tiene varios desarrollos, y se lo compró una empresa que se llama Castos, que lo que ofrece es precisamente alojamiento de MP3 y algún servicio adicional, ¿de acuerdo? Pero es increíblemente fácil con este plugin, os lo digo de verdad, lo hace todo. Lo hace prácticamente todo. Ahora os enseño rápidamente cómo está montado en la instalación del podcast que tenemos, pero con este yo me sorprendí porque yo empecé con la equivocación de estar en iVoox. No es una equivocación completa porque me han dado un servicio que está muy bien, pero iVoox sigue un derrotero distinto al mío. iVoox tiene su agenda, yo tengo la mía, este señor tiene la suya, ¿no? Entonces a veces que coincidan es complicado. La cuestión está que yo me cansé de depender del feed de iVoox y dije, bueno, ya está bien, yo se lo comenté a Andros, estoy hasta en narices de que iVoox decida lo que es bueno o malo, y estoy cansado de que la aplicación de iVoox se cuelgue, que no es una buena experiencia para los usuarios. Entonces, con este plugin, con el Seriously Simple Podcasting, que es gratuito, no te cuesta un durito, y luego tiene una librería de add-ons, te lo monta todo, te monta tus entradas personalizadas, te monta tu taxonomía, te monta los campos personalizados para que tú hagas pim, 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 pim y a subir. A nivel de tema, pues ahí ya cada uno con su tema de cabecera o con sus posibilidades de diseño, pues tocando un poquito de CSS, ya sabéis, tocando este filtro, uy, aquí hay una función que hace esto, podemos más o menos maquetar. Incluso, ahora lo veréis, el propio player, el propio reproductor que se incrusta en la página web es bastante bueno. Yo pensaba que iba a ser una castaña, que es lo que me paraba un poquito, ¿no? Decir, voy a poner un player cutre de esto, de la barrita esa, que es así delgadita, que es muy cutre, para lo que hay por ahí. Pero hasta eso hace bien. Luego tenemos el problema que comentaba antes de almacenamiento y transferencia. Baratísimo. Ahí tenemos diferentes proveedores. Tenemos Amazon S3, que es, digamos, el estándar del mercado, con diferentes capas de. Ya os adelanto que con la capa más estándar, más sencillita, os sobra. Tenemos Linode, que es un servicio de VPS, que también tiene almacenamiento de objetos, bastante bien de precio. Tenéis hasta 250 gigabytes a 5 pavos el mes, con 20 terabytes, creo que eran, de transferencia. Hay que tener escuchas, ¿eh? Ya tienes que ser José María García para tener tantas escuchas, ¿no? Y luego el que yo uso, que es Scaleway, que son unos franceses que están dando un bueno, mi amigo Andrés y yo lo usamos y es espectacular los precios y la calidad que tiene. ¿De acuerdo? Os enseño ahora el panel de control. Luego, incluso fijaros, tenemos la posibilidad de, con el plugin de REST de WordPress, yo tengo mi página web personal y puedo decir, bueno, pues me traigo el contenido a mi página web personal. He dejado de hacerlo porque considero, yo me traigo lo último y ya está, ¿no? Pero podríamos hacer incluso, vale, yo tengo la página web del podcast y al mismo tiempo tengo mi página web personal o de empresa o lo que sea, en la que voy a hacer que se inserte cada vez que publico algo en la página web del podcast a través de la API de WordPress, ¡pum!, se va a la página de personal, ¿no? Entonces no tengo por qué ir, subo el contenido en la página web del podcast y reproduzco el contenido en otra página web. No, no hace falta. Nuestro amigo WordPress ya nos da la facilidad de compartir contenido. Y cuando tenemos todo eso, voilà, lo que tenemos es mi RSS para mandarlo a todas las plataformas de podcasting, ¿de acuerdo? A partir de aquí yo tengo mi propia plataforma de comunicación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna...?
El tema de transferencia, o sea, tú tienes un WordPress alojado en un sitio que tienes transferencia ilimitada, metes ahí mientras no tengas 200.000 MP3, metes 20, 30 MP3 ahí directamente en el servidor tuyo.
Sí, pero, a ver, está bien. Pero, por ejemplo, o sea, un capítulo de una hora a 128 kilobits por segundo, más una calidad de CD, ¿vale? Que yo nunca lo grabo tanto. O sea, yo lo paso a 96 kilobits por segundo, que suele ser bastante en voz, te sobra y te resobra. Pues una hora son 50 megas. 50 megas, dice, 50 megas no es mucho para, no sé, para un hosting. Pero es verdad.
Voy a hacer
pruebas. Sí.
No voy a ir a gastar 100 pavos en un micrófono, en la mesa, tal y cual, digo, claro. Para que me escuchara alguien y ya me diga.
Sí, más o menos, hombre, algo que gastarse. Llega un momento en el que esto, algo que gastarse. 50 megas, un archivo, te lo digo más o menos porque es lo que hago yo. 50 megas, lo subes a tu proveedor de hosting de confianza, ¿no? En este caso, SiteGround, que es el... el padre SiteGround, de repente sale SiteGround, ¿de acuerdo? Pues SiteGround tú le metes 50 megas, pero ¿qué pasa? Vamos a ser serios, nadie respetable mete audio o vídeo en una instalación de WordPress, nadie respetable que se considere una persona con un poquito de concepto de cómo manejar esa instalación, porque de repente tú tienes una instalación con 200, 500 megas de... en una carpeta de uploads, ¿no? Tú dices, bueno, mucho, hombre. Y cuando tienes que hacer cualquier movida que tengas que hacer con la página web, llevártela, de repente te plantas con 2 gigas de instalación porque no has sido previsor a la hora de sacar los contenidos multimedia de la instalación. O sea, ya las fotos nos quedan poco justo, incluso si tocáis un poco de WordPress, ya mucha gente no mete las fotos en el WordPress, las mete directamente a un paquete de S3 o a una cosa de esas. Hay plugins que lo hacen. Hay plugins gratuitos que te meten las fotografías, no en tu instalación de WordPress. Por tanto, es desvinculas completamente la instalación de WordPress del almacenamiento de archivos, lo cual está muy bien. Porque si peta algo, simplemente replicas la base de datos, pim, pam, pum, y ya está, ¿no? En cambio, si metes mucho archivo, la instalación es Frankenstein. Y luego también la velocidad, cuidado. Cuando tú disparas un episodio y tienes bastante popularidad, no es infrecuente que 200 personas quieran descargárselo en poco tiempo. Oye, pues mira, va rápido. Y los precios, amigos míos, claro, los precios no son los que eran hace 5 o 6 años. Es que estamos hablando de 2 pavos al mes, 3 pavos al mes. Quien no tenga 3 pavos al mes para dedicarle su podcast... No. Bueno, estos son los consejillos que tengo más, pero en principio yo creo que ha quedado claro que creo que es importante, es una cuestión que es verdad que mucha gente que te contacta cuando empiezas y ya lleva tiempo te lo dice, pero tú de alguna forma dices, ya, ¿para qué quiero eso? ¿No? ¿Para qué quiero un feed propio, tío? Si yo quiero sí, me lo está diciendo, eres buena persona, pero ya lo haré. Pero bueno, sí, es una, cuando ya lo sabes, merece la pena, de verdad. Aparte queda limpio, dame tu feed. republicaweb.es/feed/podcast. Eso mola. Dame tu feed. Apunta. ivox.com/filtro.xml. Bueno, es que es muy feo. Pero bueno, por sobre todo por la independencia, ¿de acuerdo? Luego, consejitos con respecto al mundo del podcast. Hombre, el mundo del podcast, entramos ahora en la época del descubrimiento, ¿de acuerdo? Ahora estamos con la pinta, la niña, la Santa María, a ver cómo encontramos los podcasts de turno. Porque es bastante complicado, ¿eh? O sea, el factor descubrimiento se va a poner bastante complicado. Pensemos, por ejemplo, en iVoox. Saca Originals, que son una suerte de sello personal con los podcasts que ellos tienen su sello detrás del podcast. No lo hacen ellos, pero tienen su sello. Y vos va a querer poner primero los Originals, por mucho que nos digan que no van a poner sus Originals, que todo el mundo juega en la misma liga. No todo el mundo juega en la misma liga. Spotify ya está comprando, entre comillas, programas españoles. Por ejemplo, ayer, uno que se llama Entiende tu mente, que es de psicología, ya desveló que a partir de ahora su podcast solamente se podrá escuchar en Spotify. Lo cual es muy respetable, pero yo lo veo una patada en la entrepierna a la gente que te escucha desde su podcaster, y lo veo un recorte para mi gusto, ¿eh? No es necesario. ¿Por qué Spotify y no en Pocket Cast, en Castbox? ¿Por qué no en mi lector de confianza? ¿Por qué me limitas tanto? No hay necesidad de eso, ¿no? Creo yo. Luego, a renglón seguido del tema de descubrimiento, esto que a mucha gente, claro, es que es la gran barrera del mundo del podcast. Yo llevo 124 episodios y soy una mota de polvo en el mundo del podcast. Claro, si tú te dedicas a subir el episodio y pensar en aquello del campo de sueños, de si lo construyen, vendrán y todo ese rollo, ¿no? Si tú haces un contenido de internet y esperas que la gente te descubra y diga, uy, qué bueno es este podcast, qué bien lo hace, me encanta, tú, te comento, me gusta, 5 estrellas. No, eso no es la realité. La realité es que vas a tener que buscarte mucho la vida para que la gente te escuche. De que prácticamente es un puerta a puerta, ¿eh? Yo ya he descubierto que esto ya en el mundo del marketing online, marketing digital, quien se haga películas con la programática puede quemar mucho dinero, pero el mundo del podcast es muy personal, ¿de acuerdo? El público, la audiencia, es prácticamente de ir a los foros adecuados, de conectar con la gente adecuada, de publicar las cosas adecuadas. No es que se profesionalice, pero casi, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, la calidad, claro. Que tú, si vas a ser el 20, podcast 25, que me va a hablar de los custom post types, hombre, es que los custom post types ya hay 25 tíos que lo han contado antes que yo, ¿no? En el tema de WordPress. Si te voy a contar cómo, no sé, hay cosas que hay que hacer un poco de esfuerzo. Tema de formato, hay muchos. Tema de formato con mi podcast, oye, o sea, hay gente que hace entrevistas. Hay gente que se dedica a las entrevistas con bastante éxito. Por ejemplo, Alex Fidalgo hace entrevistas. Hay gente que prefiere el tema masterclass. Hay gente que prefiere el tema de tertulia, que es lo más habitual. Considero que cuando incorporas a gente en el podcast, por ejemplo, Andros o David, pues te enriquecen, porque ya no eres tú frente al micrófono, que es complicado. ¿De qué hablo? ¿De qué no hablo? ¿Hoy grabo? ¿No grabo? Y que eso influye, ¿no? El formato. Y luego el focus, el enfoque. El enfoque es lo más importante. Hay un tío que decía, si tienes que explicar en 10 palabras de qué va tu podcast. 10 palabras. Si no sabes decir en 10 palabras, modifica un poco el contenido del podcast, porque no vas bien tirado, ¿de acuerdo? El enfoque. ¿De qué va tu podcast? Claramente. Si hoy me hablas de psicología y mañana me estás hablando de recursos naturales, voy a pensar, bueno, está claro que esté muy listo, pero no me atrapa. Duración, bueno, también tienes que pensar qué duración quieres. Hay gente que se tira 4 horas grabando, 4 horas de podcast. Y ahí, el problema no es que haya gente que hace podcast de 4 horas, el problema es gente que escucha podcast de 4 horas. ¿No? Ese sería el. Pero los hay, existe. Pero por una parte piensas, ¿qué tío más friki? ¿Qué tío más friki? Pero por otra parte piensas, eso es lo bonito de internet. Eso es lo grande de internet, que haya gente que pueda hacer un podcast de 4 horas y haya 50 piraos que lo escuchen, entre comillas, ¿eh? Que puede ser, oye, también puede ser de Juego de Tronos o de Harry Potter, que es una amiga que tiene Andros, que hace un podcast con bastante acierto del universo Harry Potter. Claro, yo dices, bueno, a mí Harry Potter me da igual, pero hay gente que duerme con pijama de Harry Potter. O sea, es que cada uno tiene su historia, al igual que gente que, no sé, que le gusta mucho el fútbol y se escucha todas las noches el larguero o lo que toque, ¿de acuerdo? O sea que, pero es importante el tema de duración también tenerlo en cuenta. Yo creo que duraciones excesivas limitan mucho el alcance de tu podcast. la temática, lo que comentaba antes con el enfoque, tenerlo claro, ¿de acuerdo? Y luego lo que es la línea editorial, una cosa que yo me tomo bastante en serio, es decir, yo tengo alguna discusión con... Discusión no, pero tenemos algún debate interno. Oye, mira, esto encaja. Por ejemplo, Andrés y yo somos bastante proclives a no tocar temas de actualidad. Porque la actualidad para nosotros es por supuesto, es efímera, pero no aporta nada, especialmente cuando tú revisas las estadísticas de tu podcast. Una de las cosas más complicadas en el mundo del podcasting, las estadísticas, y te das cuenta, oye, que los episodios de hace 2 años se siguen escuchando. Oye, pues mira, va creciendo. Y miras los históricos y dices, pues ya tengo 2.000 de este episodio. Hostia, ya tengo 1.500. ¿Quién lo iba a pensar? Y siguen creciendo. O sea, es lo bonito del mundo del podcasting. Hay cierta arqueología de la escucha. Y eso es bonito. Pero cuando haces contenido que tenga cierta duración en el tiempo. Si me vas a contar la última novedad de procesadores Intel, cuando saca el próximo Intel, ya se acabó la película. Y luego... Una cosa que ya, yo creo que me he marcado personalmente en los últimos tiempos y por supuesto también para este año, y es la autoestima, ¿de acuerdo? Yo creo que el gran problema de... O sea, hay mucha gente ganando auténticas burradas de dinero con el contenido de las personas. Desde Facebook, desde señor Google, aquí todo Dios vive del contenido publicado por los demás, menos el que lo crea, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso deberíamos de tenerlo siempre guardado, ¿no? No cedas a la ligera tu contenido por conseguir exposición. Que es muy humano, porque todo el mundo quiere atención, es muy bonito, que te manden besitos, que las estrellitas, los me gustas, pero todos esos pájaros como Spotify viven del capital riesgo, pero también viven de tu contenido. Pero yo creo que es importante, ¿de acuerdo? Autoestima. O sea, vamos a querer nuestro contenido. Que luego parece que no, pero... claro, un podcast no hace nada. Pero 500 podcasts... Si alguien quiere montar negocio alrededor del podcasting... ¡Que pague! Porque hacer un podcast cuesta mucho trabajo. Yo creo que todo el mundo que habéis hecho algo en internet... voy a escribir una entrada de blog. Hostia, que llevo una semana para escribir esto. ¿Eh? Cada como YouTube.
Llegas a tal exposición que te paguen porque ellos están cobrando.
Exacto.
De publicidad.
Exacto, bastante. Lo que pasa es que YouTube sí que ha sabido dar la zanahoria a los productores. Entonces sí que es aquella larga cola de internet que tanto se dice, ¿no? Esa, la larga cola de internet en la que hay mucha gente aquí que puede vivir aunque sea con poco volumen, ¿no? Pero siempre recibes algo. En la realidad no es así. En la realidad sabemos que los que tienen visualizaciones a tope son los que ganan dinero. El resto somos mariachis que estamos ahí. Pues a ver qué nos cae, o sobre todo por lo que es, claro, por el tema de lo que es, que sea en directo. Yo no gano dinero con mi podcast, pero resulta que luego vendo un libro, por ejemplo, vuelvo a Alex Fidalgo, ¿de acuerdo? Publicó un libro hace unos meses y lo vende bien. ¿Y qué ha hecho con ese libro? Ha cogido ya, compilado, ha glosado el contenido del podcast transcrito a capítulos del libro. Tan sencillo como eso. Lo está vendiendo. Porque Alex Fidalgo es el primero que tiene un modelo de donación, pero ¿cuánta gente dona en el podcast? Yo más o menos haciendo un cálculo así grosso modo, creo que el 1% de gente. Tú dirás, hombre, 1% es poco, ¿verdad? 1% es poco. Si te escuchan 1.000 personas, son 10 criaturas las que te están pagando. Tú dices, pagando, dando algo. Realidades del podcasting, que ya vamos terminando. Os dejo, ahora os enseñaré el panel de control del de República Web. El crecimiento sostenido, que no desespere aquella frase de este es el año del podcasting, llevamos así 10 años con el tema de la frase, ¿por qué? Porque el crecimiento sostenido, sí que es cierto que ha entrado un poco de pasta y por tanto exposición. Esta mañana escuchaba una de las voces con más solera del mundo del podcasting en España es Emilcar, que tiene una red de podcast murciano, Emilcar FM. Contaba que para, os lo pongo como anécdota, él contaba que para promocionar un podcast de su red orientado al Club Real, el Murcia, el Club de Fútbol Murcia, hay un podcast, un programa dentro de su red que es Órbita Grana. Imprimió no sé cuántos flyers y lo repartió en el campo de fútbol. ¿Tú has escuchado eso?
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Y me he quedado alucinado. Y repartió los flyers en el campo de fútbol a través de una empresa en coordinación con el club, no sé cuántos flyers, una burrada de flyers, en cierto sitio, a los aficionados. Fijaros, segmentación de libro. Me voy a las personas y le entrego el flyer. ¿Sabes cuántas descargas después de hacer el flyer? 400 euros de inversión. 50 descargas. Yo dices, hombre, pues si me voy a hacer un buzoneo a la gente de mi target, ¿no? Para ser mundo marketing. Me voy a mi target. Le doy un papel a mi target en la mano. Escúchame, luego podemos discutir la mecánica, pero es poco. Es decir, y el tío lo dice, es poco. Me puedo comparar con otras cosas, pero es muy poco. Pero lo digo por esto. Crecimiento sostenido. Y sobre todo, barrera baja de entrada. ¿Qué significa eso? Que tú te harás un podcast, esa mujer que bosteza hará un podcast. Entonces, ¿qué ocurre? Que habrá más podcasts. Para todo descubrimiento, se nos irá hacia abajo. Luego, es una cosa que me gusta decir mucho a mí, es un medio de microaudiencias. Por tanto, tener 200 descargas en un podcast, oye, pues igual está muy bien. Porque igual hay mucha gente que tiene 25, o tiene 14, o tiene 80. A partir de 500 es cuando uno dice, bueno, tengo una audiencia.
Pero es que yo creo, a ver, que está pasando un poco lo que ha pasado con las webs, que hasta hoy en día, cuanto más visitas tengas en tu web, más mola y más pasta. Y es mentira. O sea, realmente, si tú segmentas bien, igual tienes un podcast de pocas audiencias, pero si está muy segmentado, tú puedes tener un podcast de pago, que ahora cada vez hay más.
Sí. Sí, el tema de pasta. Claro, el tema de época de pago,
que teniendo otro, claro, siguiéndote y poniendo anuncios,
claro, ¿eh? Sí, es como el periodista de deportes que lo tiene por formato de, sí que es cierto que ahí no entro cómo hacer un podcast de pago. Este lo tiene por Spreaker. Ahí sí que es cierto que con tecnología permite. Evox también lo hace, pero cuando es alojado en, como él, como Spreaker, cuando alojas en
Spreaker. Tiene uno con Alex Vidal, el de Así lo hacemos. Correcto. ¿Lo has escuchado?
No, no se me lo he escuchado.
Así lo hacemos y tiene y Así lo hacemos el premium.
Claro, sí.
Y el premium lo empezaron a probar con iVoox y lo dejaron porque es que eso era iVoox.
Es que el problema es que tecnológicamente es muy limitante. Entonces la tecnología influye mucho.
Entonces yo creo que el negocio realmente ahora de los podcasts está en un podcast de pago con una audiencia súper segmentada. Pero no en intentar conseguir ahí un montón de...
Sí, pero es que incluso en esa audiencia segmentada entras en esto. Es decir, llega un momento en el que habrá un crecimiento sostenido de cantidad de gente que está metiéndose ahí y, por tanto, se diluye. Y si encima añade que el descubrimiento, el factor descubrimiento, va a ser más complicado porque, claro, tú sabes muy bien que cuando tú te metías antes en iVoox o te metías en el podcasting, de repente los rankings estaban por ahí. Alguna recomendación, había un destello, pero eso se verá como más difícil en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que esa es la realidad un poco del podcasting. Luego, continuando con lo que tú comentabas, pues igual estamos viendo el podcasting de otra forma. Yo sí que veo que el podcasting, no yo, sino muchas empresas están viendo, especialmente medios de comunicación, están viendo cómo el podcasting no es un primer plato, pero sí que es un segundo plato o postre. ¿Me explico? Están viendo que dice, bueno, igual el podcasting, yo me monto un podcasting, o sea, me monto un podcast, perdón, para como vivir de esto y que tener audiencia. Pero realmente igual no es así, igual es un refuerzo. Igual estoy viendo que yo tengo un periódico como Valencia Plaza, tengo una cabecera, y si meto un podcast, genero fidelización, que es lo complicado en el modelo de suscripción. Esa caída de fidelización de la gente muchas veces se puede solucionar con los modelos estos de podcasting. ¿Por qué? Lo está haciendo The Economist, lo está haciendo The New York Times, lo está haciendo Los Grandes, lo está haciendo El País, lo está haciendo muchos Plaza Radio, es decir, que hay mucha gente que se ha dado cuenta, oye, mira, yo no voy a vivir del podcasting, pero refuerza en mi marca, refuerza en mi cabecera.
Como las emisoras de televisión, o sea, las de televisión, cada mogollón de programas están, los ponen bajo demanda, ¿no? Digamos, o sea, y también tienes programas de radio, que es lo mismo, que ahora la radio en directo casi no la escucha, pero
sí,
escucha
sí.
El programa grabado en podcast.
Exacto, sí que es como realmente es como la gente se aproxima al podcasting, claro, porque quieren escuchar el programa que anoche no pudieron escuchar, o que esta mañana a las 12 yo escucho programas de radio, efectivamente, los escucho en diferido porque en directo me es imposible. O quieres escuchar el segmento particular de que te pone.
Incluso hacer al revés, porque por ejemplo Radio 3 empezó a hacer directos, pero los veías.
Ajá.
O sea, lo veías en televisión. Que eso, sí, claro, decir, ostras. Veo al que está radiando, veo lo que está pasando.
Sí, esa, sondeo, exacto, ese, sí, la transmedia esa o la comunidad, sí, la comunidad.
Y es lo contrario también. Mm. Está bien. Muy guapo.
También está Buenafuente.
Buenafuente es que Buenafuente.
Buenafuente, yo personalmente su podcast no lo veo, pero porque veo todos los programas, hasta incluso los que se ha montado con su mujer, que también tiene otro programa.
¿Con Berto Romero?
No. Buenafuente.
Sí, que ha hecho una mujer, es un chiste. Silvia Abril.
Buenafuente y Berto tienen el...
Sí.
Nadie sabe nada. Y su mujer tienen el grupo.
Ah, no lo sabía, yo eso no lo sabía.
Entonces, la mujer de Buenafuente y otra que ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene su propio programa, que es un programa de radio en la SER, que también se emite en YouTube, que también puedes pillar.
Claro, exactamente, eso pasa como... es que Buenafuente...
El formato radio es lo que hacía.
Sí, y aparte que Buenafuente pega una pata a una lata y le sale bien. Es que al que tiene talento, no lo digo, es que le digo, porque un tío que tiene talento para eso, y de hecho es el líder absoluto, es una cuestión que hace, por ejemplo, muy bien Todopoderoso, es que en la Fundación Telefónica de Madrid hacen el directo, la grabación, la hacen y se agotan las entradas a los 5 minutos, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya continuando, yo creo que si algo nos podemos quedar en los últimos semanas o próximos meses es que es indudable que el factor comunidad, y ahí también este señor y yo nos hemos dado cuenta también de lo que cambia cuando tienes una comunidad, aunque sea una comunidad rudimentaria. Yo no estoy diciendo que montes un Slack, que montes un Discord ahí para todo fantástico, no, un canal de Telegram, por ejemplo. Nosotros hemos montado ahora un canal de Telegram que se llama Malditos Webmasters, y Malditos Webmasters en poco tiempo se ha metido en 80 y pico personas. Oye, pues 80 y pico personas en un canal de Telegram en el que es para gente relacionada con el mundo web, no está mal. O sea, quiero decir, ¿qué te garantiza eso? Pues lanzas un episodio, lo comentas, o simplemente la gente se da cuenta de que hay un episodio nuevo o que han dicho esto. Y que el tema comunidad, yo creo que es, por lo menos para mí, ha sido una de las cosas que ha sido un antes y un después dentro del tener un programa de podcast, ¿no? Creo que es fundamental y se puede extrapolar a cualquier actividad en Internet. Cuidado con el tema de comunidad, que como no lo tengas en cuenta, la gente se va con otro. El backend del panel de control de republicaweb.es, ¿de acuerdo? Por el plugin, lo digo porque lo veamos. Fijaros, te genera, ese plugin ya te genera tu custom post type, ¿de acuerdo? Tu entrada personalizada, podcast. Cuidado que yo, como soy tan espabilado, yo ya me hice, hasta con el mismo Dasicon este, me hice el mío. Yo me hice mi entrada personalizada de como episodios. O no sé si me acuerdo que tuve que renombrarla. Al final tuve que hacer una conversión porque pasé casi todos los episodios los pasé a este custom post type, ¿de acuerdo? A podcast. Pero esto ya, el plugin este de Seriously Simple Podcasting, ya te genera toda la infraestructura para montar tus entradas personalizadas, tus taxonomías, ¿de acuerdo? ¿Mm? En este caso etiquetas, temas, que sería como categorías, y etiquetas, son como etiquetas, no tiene más. Y luego además tiene un add-on que es estadísticas, que es la gran problema de... Bueno, también es cierto que con S3 puedes conseguir estadísticas, sí, vale, pero ¿a qué te dice de dónde escuchan? Si es de... A nosotros, por ejemplo, nos escuchan fundamentalmente desde mundo Apple. O sea, en nuestro feed, porque aquí lo que yo he hecho es, yo tengo ahora 2 feeds. El de iVoox, por histórico, y por seguir manteniéndolo, pero ahora yo funciono fundamentalmente con el feed que me da este plugin. De este plugin me lo llevo a Spotify, me lo llevo, porque he creado cuenta en Spotify, lo subo el feed y ya se encarga Spotify de chupar ese feed. Es un archivo XML, es un archivo estructurado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo puede parsear. Lo llevo a TuneIn, lo llevo, bueno, no sé dónde más, a todos los que nombraba ahí, que llega un momento en el que ya no te da para más. Vale.
¿Y conoces Blueberry?
Sí, lo estuve probando.
Lo estuve probando,
pero ¿sabes qué pasa? Que este lo vi tan claro, me gustó más el planteamiento de
este. No lo he visto, pero Blueberry lo...
Pues este quizás sea de los más decanos, ¿eh? Bueno, a nivel de frontend, de backend, de panel de control, Nada, esto simplemente es tu de toda la vida, ¿no? Lo que comprendemos, nuestros temas, ¿de acuerdo? Categorías. Esto es un campo mío, campo personalizado mío, por lo tanto yo puedo combinar, como es lógico, un campo personalizado con cualquier entrada de WordPress. En este caso esta es mía, ¿eh? Esta es de la casa, no es del plugin, porque yo lo tengo separado el número de episodio, lo pongo a mano. Luego yo creé en su momento otro campo personalizado de reproductor donde yo incrustaba el iframe directamente. Cogía el iframe que me daba iVoox y lo pegaba ahí. Entonces se veía. Ahora lo que hago es un condicional. Si hay iframe, pone el iframe. Si hay episodio cargado, ¿vale? Porque tengo que convivir con dos feeds, ¿de acuerdo? Esto ya es todo. Fijaros, incluso aquí ya me está diciendo, mira, de este último episodio, de este feed, no el de iVoox, el de iVoox tiene bastante más escuchas, 143 escuchas, y me dice desde iTunes 36, Overcast 23. Overcast, que es un podcatcher para iPhone. Por tanto, lo que comentaba, iPhone se come bastante de lo que es el número de escuchas en nuestro podcast, ¿eh? Cada podcast tiene su película. Luego yo aquí tengo otro campo personalizado en el cual yo voy metiendo los enlaces, ¿vale? Lo tengo separado para luego poder sacarlo. Pero esto ya es otro plugin de SEO. Tampoco le meto mucha caña yo al SEO, ¿eh? Con el tema este. Pero bueno, fijaros. Detalles, no sé si se ve bien. No sé si ahí lo veis bien.
Sí.
Detalles del episodio. Aquí, incluso en el plugin, nos da la opción de... Usted tiene un podcast de vídeo, meta el enlace de vídeo, meta el YouTube, se lo puedo meter aquí, ¿vale? Pero si es el audio, fijaros que yo le estoy metiendo una dirección que es un packet de Scaleway, del francés, de los franceses estos, de Scaleway. Entonces... Yo lo subo a Scaleway, me traigo la URL y la pego ahí. Yo no subo ningún archivo a mi instalación de WordPress. No engordo a la criatura, ¿vale? No la engordo. Ya directamente es tan sencillo como en la base de datos una URL a un sitio. Si subieras el archivo, él te va a decir exactamente, porque reconoce la duración y el tamaño. Como le estoy metiendo un enlace, se lo tengo que poner... con los deditos, ¿de acuerdo? Se lo pongo con los deditos. Pero por lo menos toda esta información es crítica para que el archivo, el feed, la dirección de feed dé correctamente esos parámetros, y esos parámetros son los que mostrará luego el Pocket Cast, por ejemplo, una aplicación que yo utilizo multiplataforma, que esto por un pavo al mes, no vale que aquí se corta, pero esto por un pavo al mes es para su precio en oro, ¿no? O sea, cualquier, por ejemplo, si ya mostramos a este, si yo entro en un podcast, tengo esto que es fundamental, que es el arte, y hay que saber cuidarlo porque es cuadradito. O sea, esto te lo da el feed, todo te lo da el feed, el título del podcast, el autor, la dirección, ¿vale? Incluso te detecta, este no lo hace el feed, pero te detecta también cuando la frecuencia, ¿no? La descripción del programa, fijaros. Esto porque es, pero en iVoox o en algunas plataformas, el problema de que tienen las plataformas es que a nivel de SEO nos rompen la jugada, porque fijaros que la mayoría de páginas son con login. Están un poco capados. iVoox todavía no, pero oye, no es menospreciable los enlaces que yo pueda colocar en estas plataformas porque es un enlace más. El tema del link building ya sabemos que es complicado, pero lo que yo pueda conseguir, oye, pues bienvenido sea. Y piedra a piedra hace pared. Por lo que decía de que no menosprecéis todo el tema de marketing o de promoción del podcast en cualquier sitio donde os encontréis, ¿de acuerdo? Pero cualquier lector RSS, cualquier podcaster, mejor dicho, puede ver esa información que yo estoy subiendo a mi página web, la estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante rellenar fecha de grabación, incluso, fijaros, porque todo esto, todas las etiquetas, os lo cuento, todas las etiquetas del feed se lo inventó iTunes. Señor Apple, Apple es el padre de la criatura. Si Apple, lo que pasa es que Apple dice, yo no guañe dinero con esto. A ver, yo aquí, esto a mí, esto son estos muchachos que pongan aquí contenido. Pero realmente a él le importa un bledo, él tiene Apple Music, él tiene un imperio montado. Esto lo montó a nivel técnico porque incluso tienen etiquetas específicas para iTunes. Esta no es, por ejemplo, explícito, pero si tú lees o os metéis en el XML, el feed de vuestro podcast, y si lo vais mirando poco a poco, encontraréis las etiquetas de todo esto, ¿de acuerdo? Incluso las propias. Una vez yo tengo subido el contenido, ¿vale? Incluso, que no lo he dicho, podrías cambiar la imagen del episodio cada vez en lugar de tener siempre la misma carátula, ¿vale? Yo en las partes un poco más técnicas, una vez lo tenemos ya puesto, publico. Y cuando publico, automáticamente el feed actualizado. La gente que tenga un podcatcher, que tenga, va por la calle, actualizo el podcatcher, uy, tengo un episodio nuevo de República Web, a escucharlo. No me interesa, no lo escucho. Ya está, no hay más. Lo que hago yo ahora, lo que decía, tengo, conviven dos feeds, por la torpeza que estoy contando aquí, la torpeza de, chico, te dedicas a esto y ha sido tan inútil de no hacerlo bien. Pero si yo hubiera hecho las cosas bien desde el principio, tendría un feed genérico con todos los episodios metidos ahí, con todo metido ahí. Aunque sois gente de web, ¿no? Sois gente que os dedicáis un poco al marketing, al desarrollo. Nadie es perfecto. Siempre hay huecos, las direcciones igual se rompen, ¿vale? Las URLs pueden fallar. ¿Alguna preguntita?
¿Qué te genera? ¿Una URL con el feed o te genera un post, una entrada?
Claro, eso mira, si lo tienes aquí, mira, republicaweb.es/podcast, la URL, por supuesto eso es configurable, ¿no? Pero la URL te genera, lógicamente, te está metiendo el barra podcast. Y luego lo que le pongas tú en el slug, ¿no? Tú le pones en el slug, le pones...
Vale, tienes tu entrada del post y luego aparte tienes una URL de lo que es el...
La URL del post es ese, o sea, no, es que es un post. Podcast, por lo mismo es, porque... Sí, sí, vamos a ver. A nivel de web, tú entras en la página web del podcast y lo que comentaba antes. Hombre, es que hasta es bonito el player. Dan ganas de darle a play. Por ese precio, yo creo que, ¿sabes? Yo creo que por ese precio, y luego, pues bueno, lo que yo he ido poniendo, aparece ahí, grabado tal fecha, automáticamente. Esto lo hace el plugin. A partir de abajo ya es el...
O sea, tú has dicho que tenías la web del podcast y luego eso lo podías, no sé, insertar, ¿no? En tu web personal, por ejemplo.
Sí, ¿sabes? Sí.
¿Pero qué hace exactamente? ¿Lo inserta o lo re...?
No, eso...
Pues como un feed.
Eso lo tengo abandonado. Pero mira, yo me voy a la página web del podcast, no sé ni podcast, ¿vale? Pero yo, una consulta a través de la res... que es un JSON B4NA, pum, lo coges con... O sea, para mí, el REST de WordPress es lo mejor que han hecho en años.
Quiero decir, tú, por ejemplo, así conforme lo tienes, si tú mañana decides de tu web personal quitar todo lo que es el podcast, ¿qué pasaría?
Hombre, pues 25 despidos, habría mucha gente, joder. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Claro, claro, por supuesto.
Es que eso es una movida también.
Claro, no, eso se llama un 302. O sea, fíjate, es un 302, ¿sabes? O no, es un 302. Dirías a tu panel de control con algún... O lo haces a nivel de servidor o con ST Access o te vas al panel de control, vas a tu... redireccionamiento y dices con una wildcard con no es tú coges exactamente tú coges con una nada con un patrón, se supone que tiene un patrón y tú con ese patrón redireccionas todo lo que empieza por esta URL, lo redireccionas a esto, evidentemente.
Claro,
tú sabrás,
tienes que redireccionar en general.
Sí, bueno, pero bueno, pero es lo que yo decía antes, cuidado cuando te dedicas al mundo de web, todos lo sabemos. No hay balas de plata. Es decir, al final tienes que hacer... Hay un compromiso. Contenido, indexación, diseño... Hay ese equilibrio. Nadie está contento, ¿sabes? Es conseguir... Por eso yo al final opto por las cosas más sencillas, más limpias. Y cuanto más separado, mejor. Porque cuanto está más junto, lo que tú dices. Luego, si tienes que redireccionar, ¿qué pasa con esta...?
Es que, por ejemplo, yo tenía un podcast, ¿vale? Y yo tenía en mi web, iba poniendo entradas de normal de podcast y entradas de blog.
Sí, sí, de blog, sí, como vale. Blog.
Pues cuando decidí, por ejemplo, pasar el podcast a otro... Yo lo tenía ese en Spreaker, decidí pasarlo a Anchor.
Que lo compra Spotify.
Pero es el almacenamiento gratuito.
Que la compra Spotify.
El antiguo lo pasé ahí. Entonces, claro, tuve que empezar a redireccionar porque, claro, no quería tampoco perder.
Claro, pero mira, mi respuesta en todo eso es que... Hombre, a mí la cosa me interesa. no me da de comer. Es decir, si tengo que poner, como he hecho, 40 y pico episodios, al nuevo es lo que he hecho. He subido 40 y pico episodios, no he subido más. Tengo 100 y pico. ¿Por qué no voy a poner 100 y pico? Porque me quiera escuchar y ya sabe dónde encontrarme. Es decir, lo que lo voy a hacer es dedicarle horas a esto cuando sé que llega un momento en el que no te justifica el esfuerzo. Es decir, hay un... Está en iVoox, que era mi proveedor de confianza, lo sigue siendo, pero lo que no voy a hacer es, oye, voy a subirme los 120 y pico archivos, redireccionamientos. O sea, si tuviera que hacerlo, lo haría. Ahora me dicen, Javier, lo tienes que hacer, o este mes no cobras, lo hago. Pero si no, si yo decido, es decir, es que es mi web, es que es mi contenido. O sea, es eso, es que es mi postura con respecto al podcasting. ¿Qué ocurre? Que si entras en la dinámica de Spotify, es perfectamente viable, pero ya entras en la jugada de Spotify, a jugar con Spotify. O pasa como iVoox. iVoox te quiere, iVoox no te quiere. Spotify te quiere, Spotify no te quiere. O sea, entras en la jugada de las plataformas. El objetivo un poco de esta charla iba en ese sentido. Es decir, lo podemos montar, todo el tinglado lo podemos montar en nuestro WordPress y distribuirlo a las plataformas. Y las plataformas lo cogen del feed y no lo cogen en otro sitio. Es más, yo en iVoox, porque empecé subiendo el contenido a iVoox, pero yo puedo decirle a iVoox, dame tu feed. Él me dirá, dame tu feed. Toma mi feed. Lo que yo no quería es lo que le pasa a mucha gente. Llegar, nuevo programa, nueva estructura, cambio el feed. Entonces, ¿cómo actualizas tú? Se destroza. En iVoox ya es... Y Vox no puede hacer eso, no, destrozaría.
Una cosa, tú cuando dices que tienes tu feed específico de podcast, claro, y claro, el feed de página web,
sí,
pides... mira, las entradas de la página web,
correcto,
y las entradas de podcast.
Sí, señor, sí, señor. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo aquí, yo aquí tengo una serie de lugares donde alguien me puede escuchar, ¿no? Si yo doy al RSS, que sería el feed... Nótese que todavía hay un tufillo muy, yo reconozco, poco friki, porque a mi madre no le voy a decir, oye, te doy el feed. No se lo puedo decir. Para que me escuche, mamá, toma el feed. No, le tendré que decir, te lo pongo en Spotify, mamá, y te lo pongo en Spotify, que esa es la gran ventaja de las plataformas. Pero este es el feed de República Web. No es el feed que te da el plugin por defecto, pero el plugin por defecto, si nos metemos en el código fuente, tiene una cosa muy interesante, ¿eh? Que los que ya sois un poco antiguos en el lugar, esto tiene, no tiene una hoja de estilos, pero sí que tiene algo parecido a una hoja de estilos. Entonces tú puedes hacer lo siguiente, puedes poner el feed para que lo vea de manera pública, cuando haces como he hecho ahora, y aparecerá un poco feo, aparece como bastante feo, pero yo me tomé un poco la molestia y digo, vaya, pues mira, de colorines, esto aquí, esto allá, esto... la imagen no tan grande, más pequeña. Ahí voy a poner que la gente visite la web del podcast. Y el contenido, a través de los típicos hooks, hay un hook muy bonito que es el de content. Todos lo conoceréis, el hook de content. Yo digo, vale, pues yo quiero que el contenido salga en el feed. ¿Por qué? Porque cuando lo saca el Pocket Cast, el Spotify, me saca todo el contenido, o el contenido, cuidado, que yo quiero. Porque yo podría decidir, decir, no, no pongas, como los extractos de WordPress, no pongas todo el contenido en el lector RSS, porque si no la gente no va a mi web, lo lee ahí. Entonces, pero yo decidí que ya, me importa un bledo. Y al mismo tiempo, con el hook este de content, pues hay un trozo que siempre es el mismo. Puedo hacer un copy-paste, pero en el feed no. Entonces, en el feed WordPress tiene, si lo miráis, tiene archivos de plantilla, en la jerarquía de plantillas, exactos para trabajar la personalización de las entradas. Y luego tiene un archivo precioso, maravilloso, que es el feed. Tiene un archivo de feed que tú puedes maquetar, pero te lo da el plugin.
Pero en este caso lo que estás mostrando ahí, a ver, igual coincide, porque República Web será la página web que tienes tú para el podcast.
Mm.
Pero ahora, por ejemplo, pongamos que yo tengo una página web X y me instalo el plugin de
Sirius Lee Simple
del podcast. Ese plugin de podcast me dará una RSS,
¿claro?,
específica del podcast, que es la que yo pasaré.
Sí.
Exacto.
Sí. Además, con un añadido, doblo la apuesta. te permite hacer una red de podcast con taxonomía. Es decir, me explico. Yo he hecho un podcast, un programa, un podcast. Pero ahora digo, hombre, republicaweb.es puede ser el feed, yo puedo hacer un feed que sea en entrevistas, puede ser un feed que sea tertulia y puede ser un feed que sea pensamientos. Lo puedes separar, ¿de acuerdo? Tú puedes hacerlo, eso también está muy bien. O imaginemos que sea la red República, Red República FM, me lo invento, ¿de acuerdo? Puedes generar diferentes programas dentro de esa red con ese plugin. Tienes que tunear un poquito el asunto, tienes que toquetear, pero al final te lo hace, ¿eh? Con lo que tienes una herramienta de publicación bastante, bastante buena. Quiero decir, para ser gratis está bastante bien. Insisto.
O sea, que podrías tener el feed general y subfeeds con diferentes...
Sí, te permite por taxonomía. Es una taxonomía, la categoría. La categoría tú puedes coger etiquetas o categoría. Y con la categoría y la etiqueta tú puedes montar conforme tengas tu estructurado la página web, lo puedes hacer. Súper flexible. Por eso WordPress considero que es una gran herramienta para este tipo de programas. No significa que no lo puedas hacer con esta herramienta, pero WordPress, vaya, por lo que he descrito yo, tiene muchas, muchas, muchas ventajas. ¿Me queda tiempo?
No. ¿Qué más?
Pero por un lado tienes el feed de WordPress y por otro el plugin, o el plugin utiliza el de WordPress. ¿Pero WordPress no genera también un RSS?
Claro, pero WordPress genera un RSS, cuidado, o sea, WordPress genera un RSS el que tú quieras. Por defecto, tú con WordPress puedes generar un RSS de las categorías específicas de un de blog. Por tanto, tú cuando liberas esa, habéis visto siempre, ¿no? Noticias, actualidad, nuevos productos, y tú te puedes suscribir al feed en concreto de una categoría, pero esa la tienes que tunear. Ya tienes que trabajar luego el archivo de plantilla, que si vas a la jerarquía, vas al códex de WordPress, lo verás claramente. Es decir, mira, tiene que hacer esto. Son tres líneas, es decir, es que es súper fácil. Y bueno, y luego, para terminar, el futuro del podcasting. Básicamente, lo que estamos viendo es, y con esto termino, para lo que se huele en el ambiente, es que seguramente lo que son las plataformas grandes van a no estar orientadas. Primero a cerrar contenido, y luego, por supuesto, a volumen, y orientar mucha publicidad. Fijaros cómo ya Spotify ha presentado su sistema de streaming, no deja de ser programática de toda la vida, y lo que comentaba, que el descubrimiento de podcast, caray, pues cada vez es más complicado. Yo creo que no va a ser infrecuente empezar a promocionar programas, ya moverse en otro ámbito, que como el clickbait, cosas que no te plantearías, pero vaya, para coger audiencia tendrás que... ¿Alguna preguntita?
Odio
Bueno, muchas gracias.